fuera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esto. Vencer no es convencer.
Conquistar no es
convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Todos somos españoles.
¡España!
Bueno, hoy 20 de noviembre ya sabéis que es una fecha para la memoria, y es que un día como hoy, de 1975, moría el dictador Francisco Franco, el hombre que en 1936 afirmó estar dispuesto a matar a media España en su nombre, cueste lo que cueste, dijo, y que implantó un régimen de terror que hoy, 50 años después, hasta un 20% de la población valora positivamente, mientras la extrema derecha expande lo que, bueno, se considera revisionismo histórico. Unas mentiras que seguro que habéis escuchado. Francisco Franco no creó la Seguridad Social, este servicio llevaba más de 30 años en funcionamiento, tampoco decidió establecer las vacaciones pagadas, ya existían desde 1931, el dictador no industrializó España ni creó los pantanos, de hecho la guerra destruyó la industria española y el país pues no recuperaría su nivel industrial previo a la guerra hasta los años 70. El dictador no consiguió que España pasase a formar parte de la Organización de Naciones Unidas y, de hecho, la propia ONU bloqueó la entrada de España por ser una dictadura. Si habéis leído un mensaje con alguno de todos estos logros de la dictadura, pues habéis recibido uno de los numerosos bulos que se están difundiendo por redes sociales. Hablar de la represión franquista y decir que existió nos parecía quizá algo superado, pero por mucho que nos cueste y que nos duela, hay que seguir aportando la verdad una y otra vez. Es también en lo que nos queremos detener esta mañana, con un capítulo de la historia que a los bilbaínos nos toca muy de cerca y que va a ser el tema troncal de una conferencia que la Universidad de Deusto va a acoger esta misma tarde por parte de nuestro invitado. Es Carlos Sá Mayoral, que encontró en su día una carta que escribió Miguel de Unamuno al escritor Henry Miller, solo 11 días antes de morir. En ella, el intelectual le contó su temor a ser asesinado y denunció la persecución a la que el régimen franquista le estaba sometiendo. Hoy está un ratito con nosotros y además bien acompañado. Ahora contaremos. Carlos, hola, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por traerme aquí. Y también gracias a Miquel, ¿sí? Que es el presidente de la asociación Unamuno Carta, me han invitado incluso a ser miembro de esa asociación y, por supuesto, acepto gustosamente.
¿Sí? Vale. Sí. Miquel Echevarría Dobaran, presidente de la asociación Unamuno Elkartea, ¿verdad?
Vai, egunon, eskerrik asko.
Sí. Bueno, es verdad que hay una carta, ¿no?, que de la que podemos tirar, es como el comienzo
efectivamente,
de esta historia.
Efectivamente, la historia que sabemos comienza el 18 de julio con un error de Unamuno, que fue inicialmente el golpe, pero en cuanto se da cuenta de la salvajada que estaba suponiendo todo aquello, pues él, el 12 de octubre, en ese acto público, que por cierto es muy importante saber que la última vez que interviene en público Unamuno lo hace para decir que él es vasco, para reivindicar que él era vasco, frente a los fascistas que estaban insultando al pueblo vasco. Él los defiende al pueblo vasco diciendo que yo soy vasco y os enseño lengua castellana, eso es lo que les dijo. Y bueno, eso fue su sentencia a muerte, esa intervención en la que le canta a las 40 el famoso discurso eso de vencer no es convencer. Y a partir de ese mismo día...
¿Tú crees que ese fue el momento en el que dijo el franquismo, este no nos sirve,
por
este
supuesto,
no nos va a servir?
Por supuesto, fíjate que Franco intenta, como ya ve que unos días antes de hablar habló con él, pues intenta ganárselo dejándole ser por un día, o por al menos en esa intervención de ese acto, ser el jefe del Estado. Unamuno iba de jefe del Estado representando a Franco, pero a pesar de eso la preparó. ¿No? Milán hasta ahí recogió el guante y se preparó una enorme que casi lo linchan, si no, en este caso sí hay que hablar positivamente, la mujer de Franco fue la que le salvó la vida sacándole del brazo acompañado de ella. Pero ¿qué ocurre? Que ese mismo día, qué casualidad, encuentro en el archivo militar de Ávila, un documento en el que Franco en persona llama al jefe de los servicios secretos, al servicio de información militar, a Enrique, le llama para que vaya a su cuartel general el 12 de octubre. Y sabemos que el 20 de diciembre este jefe del servicio secreto emite un informe a Franco hablando de la carta, carta escrita en principios de diciembre, y él la secuestran toda la correspondencia que intenta sacar Unamuno hacia el extranjero, entre ellas la carta de Müller, y hace un informe especial sobre esa carta. Le dice a Franco, se la envía a Franco, al general jefe de los ejércitos de operaciones, que era Franco, le dice que además de las consabidas injurias contra la causa nacional, Unamuno está intentando huir al extranjero. Que claro, que ya había una orden, el propio Unamuno lo dice en la carta a Müller, y conocemos, gracias a Margaret Root, que es la primera investigadora que trabaja este tema, una norteamericana que yo le dedico un capítulo homenaje en mi libro. Margaret Root está diciendo que se entrevistó con la hija de Unamuno y ella le dijo que le habían comunicado a su padre que había una orden de matarle si trataba de huir. ¿Quién puede dar esa orden al mayor intelectual de España en aquel momento?
Sí, esa carta a Henry Müller existe, la he leído, me mandas el enlace, está el texto, y es verdad que él dice que se siente perseguido, que él sabe que se están siguiendo sus pasos.
Y entonces, bueno, pues creo que ese informe del cine tiene fecha 20 de diciembre y 11 días después Unamuno muere en muy extrañas circunstancias. Y yo lo tengo muy claro, ¿no? Entiendo que acabaron con su vida, porque era un personaje, imagínate, se les va fuera de España y empieza a contar con la autoridad de Unamuno, la autoridad que tenía Unamuno, pues hubiera sido el caos absoluto para los franquistas, que tenían Unamuno como el mayor referente cultural. Habían tenido la suerte de que en esas excentricidades que tiene Unamuno, pues eso, dijo, pues defiendo este golpe, porque él estaba un poco enfadado con ciertas actitudes de algunos elementos del Frente Popular, pero claro, no contra la República. Ya. Y él pensó que era un golpe como el del general Primo de Rivera, bastante incruento, comparado con el de Franco, desde luego era incruento absolutamente. Claro.
Él, en un primer momento, él haberse mostrado un poco a la expectativa, ¿no?, de qué es lo que pasaba. Es verdad que creéis, ambos coincidís en que ha hecho que igual no se le haya reivindicado tanto como se hubiera merecido, ¿no?, con lo valiente que fue después al poder decir esas frases, ¿no?, que han sido célebres.
Sí, Unamuno ha estado ciertamente estigmatizado, por así decirlo, ¿no?, un poco, sobre todo aquí en su patria chica, ¿no?, quizá por una parte por esa primera actitud que tuvo ante el golpe, que al final, que si ocurre que el golpe inicialmente se presentaba, y así se presentaron los propios golpistas, como una rectificación de la República, es decir, mantenían hasta la bandera inicialmente, luego cambiaron, pero y él lo vio así, y cuando se dio cuenta que eso era una barbaridad, pues lógicamente pues se puso en contra, ¿no? Entonces aquí una de las cosas que siempre, en su patria chica se le ha achacado, quizás ha sido la primera parte, no tanto la segunda. Hay que ver toda la película completa, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también aquí, pues los temas que lógicamente que todos los intelectuales siempre han tenido variedad de posiciones y variedad de registros en cantidad de cuestiones, ¿no? Y además las propias personas no pensamos lo mismo a los 20 años que a los 60 o los 70, ¿no? Y Unamuno también tenía enormes contradicciones. Él también decía que, claro, cambiaba de opinión porque cambiaban las circunstancias, lógicamente. Claro. Y claro, las circunstancias cambian, ¿no? Sus posicionamientos, que aquí también ha sido muy criticado respecto al euskera, cuando resulta que Unamuno era un hombre profundamente euskaldún, no consiguió la plaza de euskera famosa del Instituto Vizcaíno, que se presentaron, entre otros, Azkue y Arana. Arana tampoco la consiguió, la consiguió Azkue. Y aquello igual marcó el futuro de cada uno de ellos. Es decir, Azkue se dedicó más al tema del euskera, fundó el Euskaltzaindi y demás. Arana se dedicó al tema político, fundaría el PNV. Y Unamuno, que no le salió eso, ni le salió la plaza de archivero, pues se tuvo que buscar las habichuelas para dar de comer a sus 8 hijos. Y consiguió plaza de catedrático de griego en Salamanca, ¿no? Sí, sí. Y eso pues marcaría su historia. Eso va marcando la historia de cada uno. Pero es un intelectual impresionante que hemos querido, por eso hemos reactivado la Asociación de Amigos de Unamuno, que se había creado en el año 86 por Ángel Ortiz Alfau, entre otros, fue el primer fundador y presidente. Y ahora estaba parada estos últimos años. le hemos actualizado, le hemos dado una nueva denominación, es decir, Unamuno Elkarte A, tenemos nuevos estatutos actualizados a los tiempos modernos, una junta paritaria, el mismo número de hombres que de mujeres, y estamos ahora en un proceso de captación de socios fundadores. Uh-huh. Y por eso le vamos también a captar a Carlos, vale. A Carlos entre otros.
Carlos, ha mencionado, Miquel, la Universidad de Salamanca, donde yo creo que muchos, ¿no?, tienen como situado ese punto en el que él pronunció la frase de venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Sí. Ante una gente que es verdad que tenía poco de poeta, digamos.
Sí, sí, igual. El exitoso de vencer no es convencer, creo que es más exacto. Sí. Y claro, en Salamanca, Unamuno se venera como uno de los, quizá el rector más importante, al menos del siglo XX, está, no cabe la menor duda, importante por todo lo que hizo y sobre todo por su compromiso con la sociedad. Un hombre que cabalga entre lo conservador y lo progresista, porque tiene pues sus inquietudes religiosas, pero también tiene sus ideas muy avanzadas, y es un hombre, claro, que allí en Salamanca veneramos, porque entendemos que es un valor. Es un valor para Salamanca y para Bilbao también, efectivamente.
¿Tú depositaste la carta?
Sí, está depositado en la Casa Museo, no solo la carta, he depositado unos cuantos documentos más que tienen relación con Unamuno, por ejemplo, un cancionero anotado por muy interesante, de una edición del cancionero, de la orla donde aparecen elementos que estuvieron presentes en esos últimos momentos de Unamuno, con las fotografías, bueno, y más cosas, unas cartas que se cruzan José Antonio Primo de Rivera, el jefe de Falange, con el jefe Falange local, hablando de Unamuno, poniéndolo a parir, pues, cosas de ese tipo que están ahora mismo pues a disposición de los investigadores. Bueno,
cuando tengamos Casa Museo en Bilbao o un lugar digno en algún museo, reclamaremos también eso para tenerlo también en Bilbao, que es uno de nuestros propósitos, de nuestros objetivos.
Sí, sí.
El que Casa Museo quizás sea complicado, porque su casa natal es residencial, donde vivió también, pero sí al menos que tenga un lugar en algún museo de la claro. de la villa o en algún lugar digno, que tenga algo real, no simplemente un cuadro por una esquina y un busto por otra, sino algo tangible y real, y por eso contaremos con cosas que hay en Salamanca y las tendremos aquí. Es uno de nuestros objetivos, como recuperar rutas literarias por el casco viejo, por su universo vital, el seguir haciendo artículos que estamos haciendo en medios de comunicación y conferencias como la que vamos a hacer hoy.
Bueno, esta es muy interesante. No sé si nos puedes contar cómo fue en la práctica conseguir esta carta, porque tú bueno, en parte pues sí, eres coleccionista, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, la verdad es que me interesa mucho el tema de la Guerra Civil y también la intelectuales como Unamuno.
¿Y queda mucho por descubrir?
Pues por desgracia hay muchísimos documentos en manos privadas. Y fíjate que entre los documentos que he ido encontrando hay uno muy interesante también que atañe a esta ciudad, bueno, a Bilbao no, atañe al País Vasco, porque se descubre que José Antonio Primo de Rivera pudo participar directamente en un atentado contra un ciudadano vasco, vamos, contra un ciudadano que residía en San Sebastián, directamente. Pero todos esos documentos están en manos privadas, y concretamente la carta esta fue una cosa alucinante, la encontré por internet. La tenían a la venta junto con el informe del SIN, algo curioso, bueno, tenía la venta la carta.
¿Tú encontraste la carta o el informe sobre la carta?
Estaban las dos cosas más o menos juntas. Vale, ocurre que luego el informe por una temporada desapareció de mis manos, pero luego hemos vuelto a recuperar. Ya está depositado en el Archivo Militar de Ávila. Pero la carta, ya te digo, estaba a la venta pública. Y yo la recuperé porque me parecía que era importantísima. ¿Cómo podía escaparse eso? De hecho, de ese lote de material, hay parte de ese lote que ha ido a Suiza. Hay patrimonio que debería estar en manos de todos nosotros, o al menos estar a disposición de los investigadores, que puede desaparecer.
Es que solo es patrimonio histórico, que en parte pueden ser hasta pruebas.
Efectivamente, en este caso son pruebas de un asesinato, ¿no? En mi caso creo que es así.
Sí.
Pero date cuenta que hay muchísimo material todavía. Habría que ir contacto, porque a lo mejor las leyes son demasiado represivas y hay gente que prefiere deshacerse de los papeles que andarlos. Entonces, bueno, habría que incentivar la entrega de este tipo de documentos, porque hay gente que los conserva en su casa, porque sus antepasados los guardaron en una caja fuerte y luego aparecen.
Ya.
Esto tiene un recorrido curioso. Yo en el libro narro que una hipótesis sobre, porque claro, Franco no era el que recibía directamente la correspondencia, la recibía a través de la secretaría, que era su hermano Nicolás, y algunos y otros dos elementos estaban allí incluidos, y ellos eran los que recibían esa documentación. Hay un historiador, está More Mariño, que es un señor, un escritor, que también ha publicado dos cartas de ese lote de cartas secuestradas por el Servicio de Información Militar, lo cual hace pensar en un lote conjunto, porque cuando yo conseguí la carta, estaban los sobres de las cartas que había publicado More Mariño. Entonces, claro, pues y More Mariño era amigo de Saco Rivera, que era el subsecretario. Entonces, ese subsecretario seguramente mangó las cartas, creo yo, no lo sé, pero debió cogerlas y entregárselas a More Mariño, sino que otra explicación hay para que More Mariño las tuviera. Él no explica muy bien cómo le llegaron. Y fíjate que además Saco Rivera muere en extrañas circunstancias también. O sea, que curioso que esa carta igual causó algún muerto más, pero...
Por pura curiosidad, porque no sé bien, ¿órdenes, por ejemplo, de asesinar o...?
No, eso no, eso y fíjate no... que los servicios secretos jamás harían eso. Ya. Ellos luego ya, lo que es la trama final, no pueden dejar huella, pero claro, fíjate que claro que en esa última entrevista que tiene Unamuno hay elementos, yo estudio en mis trabajos, la primera vez que se hace desde la criminología. Porque en el relato que hay es que hubo voces, Unamuno dio gritos, dio golpes, y en criminología los gritos, las voces, las ropas rasgadas o quemadas son elementos claros de algún hecho violento. Bueno, pues no solo hubo gritos y voces, sino que hay una historia de una zapatilla quemada, que siempre se ha visto como algo pintoresco, pero que efectivamente... está demostrando que hubo algo ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, si tal y como narra el que dice, es que Unamuno estaba en la mesa y cayó hacia la mesa, hacia adelante, los pies en la mesa, camillo había ido hacia atrás. Sí, él tiene un agarrón desde atrás para asfixiarle o partirle el cuello, que son mis dos hipótesis, los pies entran en el brasero y las zapatillas se queman.
Porque la explicación oficial que se dio fue que le había dado algo, que le había dado
sí,
un ataque.
Que había muerto repentinamente.
Ya, pero es que...
El médico deja una cosa, el médico hace constar una hemorragia vulvar, que es una cosa que estadísticamente es muy improbable y que hubiera sido más fácil que hubiera dejado dicho que había sido un infarto, y eso no requiere autopsia, la hemorragia vulvar, o está el médico viendo todo el proceso de la muerte para poder determinar que ha sido eso, o tiene que hacer autopsia, y no se hizo, no se hizo autopsia. Entonces, bueno, está claro que pudo haber algo ahí. Yo tengo la convicción absoluta, de hecho recomiendo en el libro que se haga una necropsia, porque bueno, es lo que...
El médico coincidía, era amigo de él.
Exactamente,
¿no?
Era amigo, estaba represaliado,
y estaba amenazado,
yo encontré un informe...
Y igual, por lo que dices, ¿no? Que igual dejó alguna pista falsa.
Sí, esa pista de la hemorragia vulvar.
Para los hijos de que eran médicos, quizá, ¿no?
Lo dejó en un lugar que no lo iba a ver todo el mundo. Sí,
de
hecho, los dos hijos que llegan, que están viviendo en Salamanca, son médicos. ¿Por qué no llaman primero a los hijos si viene este señor? Pues seguramente si está todo preparado es más fácil que llegue este primero para hacer el certificado de defunción, un poco, que no diga nada. Pero él aún así algo dice, porque podría haber puesto infarto. Y se acabó el problema.
Hace meses cuando hablamos me dijiste, Carlos, a ver si van a hacer una necropsia y no termina de dilucidar nada concreto.
Claro, es que podría ocurrir
lo
siguiente. Claro, porque puede dar un resultado ambiguo si se hace, porque si hay una asfixia, por ejemplo, pues no hay nada roto. Entonces, los que sean enemigos de mi tesis dirán, ves, no hay nada. Bueno, pero una asfixia no se puede. Y puede ser las dos cosas. Date cuenta que además yo recogí el testimonio de dos personas, me han dado dos testimonios sobre que en ese momento no subió solo una persona, Bartolomé Aragón, que por otro lado, aunque era fascista, era un fascista que incluso reivindicó a Lorca. Y ese señor, pues él solo hacer un trabajo de estos, y estos dos señores me han comentado que subieron dos personas junto con Unamuno. O sea, eran tres hombres en esa mesa. Hay un tercer hombre que posiblemente sea el que...
Bueno, ya veis en casa que es tremendamente interesante esta historia. Nos tenemos que despedir, pero Carlos, sí quería preguntarte un poco qué recibimiento estás recibiendo con respecto a estas informaciones o esta investigación, viendo el clima político que estamos viviendo últimamente en el país, donde vemos cómo la ultraderecha pues prácticamente está intentando reivindicar la figura a día de hoy de Franco.
Reivindicar la figura de Franco es un tremendo error porque... independientemente de que durante su periodo de tiempo hubiera alguna cosa que alguien puede confundir con algo positivo, bien, pero su entrada en la historia es una entrada salvaje, es una entrada llena de dolor, de muerte, de asesinatos. Me dicen algunos, es que la República también... Bueno, hay una diferencia muy clara para mí. En el bando republicano, los crímenes venían desde abajo, eran de incontrolados. En el bando nacional, los crímenes se organizaban desde arriba. Esa es la diferencia. Azaña no quería que hubiera muertos. Franco no puso ningún impedimento. De hecho, en este caso, está detrás de Unamuno directamente Franco, el que ha fallecido hace 50 años, que ahí lo tenemos. Hay mucha gente joven ahora mismo que están con esto de...
Es espeluznante esto un poco, ¿eh?
Es espeluznante, pero porque no hay una ética, yo creo, adecuada. Ellos creen que no eran... Franco era un corrupto, Están pensando que no, pero yo recuerdo el boletín donde se nombra jefe del Estado, al lado aparece las gratificaciones a los militares que han dado el golpe. Entonces, vamos a ver, eso no es corrupción. Dan un golpe y se empiezan a gratificar. Digo, pero bueno, pueden coger el primer boletín. El boletín donde aparece su nombramiento como jefe del Estado, el segundo artículo que aparece es este. Gratificaciones por tal. O sea, este. Y bueno, es peligroso. Lo que pasa es que hay que hacer didáctica. Yo creo que obligar a la gente a no... Bueno, pues es decirles, cuidado, Franco no era lo que pensáis. Fue un salvaje, fue un asesino.
Sí, por terminar, ánimo a todo el que quiera que vaya a la conferencia hoy a las 6 de la tarde en el CRAI de Deusto, y al que quiera también puede ser socio fundador de la asociación, inscribiéndose antes de fin de año, solicitando, digamos, información a la cuenta de correo mibochito@gmail.com, simplemente. Es que ricasco.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Esta tarde, conferencias, ¿a qué hora?
A
las 6 en la Universidad de Deusto. Carlos Mayoral, investigador sobre Unamuno, con muchísimos datos, como veis, y Mikel Etxebarria Dobaran, presidente de la Asociación Unamuno, el CARTEA. Pues muchísimas gracias a los dos por pasaros a nuestros micros.
Muchas gracias,
por supuesto.